Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, pecho y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 8 de julio de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles de 18 a 20. Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el acto judicial de conciliación entre Berkeley, Minera España y dos activistas de la plataforma Stop Uranio que han terminado sin acuerdo. Tendremos como invitado a José Ramón Barrueco, portavoz de la plataforma Stop Uranio. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la nueva retirada de dinero de la hucha de las pensiones realizada por el actual gobierno en funciones. La historiadora Ofelia Vila nos hablará en La historia con ojos de mujer de la presencia de la mujer en el movimiento vecinal. Al Día de Santa Teresa, el espacio de CAR Revolta lo dedicaremos, entre otras cuestiones, a conocer el informe CEAR 2016, las personas refugiadas en España y Europa. Josep Martínez, miembro de CAR Revolta, entrevistará a Jaume Durà, coordinador del Comité de Ayuda al Refugiado País Valenciano. ¿A qué huele nuestro café? Este será el tema que desarrollaremos en Los Límites para la Vida, que nos hablará de él el ecologista Antonio Arnau. El espacio Otras Luces lo dedicaremos a hablar sobre la filosofía. Un grupo de jóvenes de bachillerato y universidad opinarán sobre la filosofía y la realidad actual. Serán moderados por Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en la enseñanza secundaria. Finalizaremos con Despedida en Verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Vicent Enguix, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la falta de acuerdo en el acto de conciliación celebrado en los juzgados de Ciudad Rodrigo, Salamanca, a petición de la empresa Berkeley Minera España, para que dos activistas de la plataforma Stop Uranio se retractasen de sus opiniones sobre la apertura de la mina de uranio en Retortillo y Villavieja de Yeltes. Nos acompaña uno de esos activistas, José Ramón Barrueco, secretario de la plataforma Stop Uranio. El otro es Jesús Cruz. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a informar al escuchante si por la zona vuestra de Salamanca, por esa área, ha habido en algún momento alguna mina donde se extrajera uranio.
Pues sí, cerraron en el año 2000. En la provincia de Salamanca había la última mina de uranio de España, Salices el Chico, que está cerca de Ciudad Rodrigo y también a unos 20 o 30 kilómetros de donde se quiere ahora abrir la mina, que es Retortillo y Villavieja de Yeltes.
¿Y por qué se cerró en esa época?
Pues por el precio del uranio. Es un mineral que es muy fluctuante los precios, dependiendo de cómo esté el mercado. Y entonces ENUSA, que es encima una empresa estatal, él consideró que no era rentable la mina de Salices y se cerró. ENUSA ocupaba casi la mayor parte del territorio occidental de España, que es donde hay pues uranio suficiente como para poderlo extraerlo para que sea rentable económicamente. Son reservas del Estado. La empresa esta minera, Berkeley, ha intentado encontrar uranio en zonas que no están en reserva, salvo otra explotación que se llama Alameda de Gardón, también la provincia de Salamanca, que ese sí que es fronteriza con Portugal, que la reserva del Estado, pero mediante un recurso que tuvieron un problema porque querían Berkeley que le cediese la infraestructura que hay en Salices, ENUSA se lo cediese a Berkeley, le puso un recurso porque firmaron un contrato en su momento y entonces le ha cedido algunas zonas de la reserva, como es esta de la Alameda de Gardón, donde ellos quieren también abrir una mina, pero van a tener más problemas porque al ser frontera con Portugal, los portugueses con los que hemos tenido encuentros no quieren que se abra y sí que hay un acuerdo por el cual, si es muy cercano a la frontera, también tienen que dar la opinión favorable de los portugueses.
¿En Europa hay alguna mina en actividad donde se extraiga uranio que se pueda homologar a esta que tenéis allí?
Pues no, solamente es en República Checa y Rumanía, lo que es Europa Occidental no había ninguna, y son explotaciones pequeñas. Nosotros también hemos tenido mucho contacto con antiguos mineros portugueses del distrito de Viseu, una mina que se llama Urgerisa, que cerró en 2001. La nuestra cerró a de Salices en 2000 y la en 2001... la Urgerisa. Ahí sí que ha habido muchos problemas con el efecto de la reactividad de las personas, porque no solamente ya los mineros se vieron afectados, sino sus familias que hacían las casas y todo con el material que se extraía de la mina no tenían ningún tipo de medida de seguridad. Ha habido más de 100 muertos a causa del cáncer en esa zona y ahí tiene una asociación bastante fuerte de antiguos mineros y familiares. Con lo cual tuvimos un encuentro en Villavieja, uno de los pueblos afectados por la mina, hace 2 años, y hace poco, por ejemplo, en Cáceres también tuvimos un encuentro con eso para pedirle el cierre a la central de Almaraz cuando se acabe su vida, que es en 2020. Aparecieron también los mineros de Urgerisa y volvimos otra vez a hablar con ellos. Y están muy afectados porque el efecto de la reactividad allí fue dramático, digo, más de 100 personas afectadas. Entonces, las explotaciones de uranio son bastante peligrosas, también la gente lo puede buscar, minar. En Estados Unidos, por ejemplo, en territorio navajo, de los indios navajos, ellos han prohibido las explotaciones también de uranio porque antiguas minas que tenían en su territorio también afectaron de cáncer a la población y sabemos que ahí puede haber consecuencias negativas para la salud.
Después iremos a ese capítulo. Si te parece, vamos a hablar ahora sobre esta empresa. Berkeley Minera España es una filial de una empresa australiana, ¿no?
Sí, es una empresa australiana que su sede la pusieron en Londres para acercarse más a Europa, o para acercarse con el Brexit, a lo mejor no se han acercado tanto. Sí, es una filial australiana, pero vamos, los directivos que figuran aquí son españoles. Los que salen en prensa, los que conocemos nosotros, Francisco Bellón y Javier Colilla, son los directores, uno es ejecutivo y otro es comercial, y son españoles.
Y el objetivo que tiene esta empresa es extraer 30.000 toneladas de uranio de esta mina que está localizada en el Tortillo y Villavieja de Yeltes, ¿no?
Sí, extraerlo y concentrar uranio, o sea, es otro proceso, por eso ellos no solamente tienen que tener permiso de la comunidad autónoma, de la Junta de Castilla y León, sino al ser una planta de concentrado de mineral de uranio, tienen que tener permiso del Ministerio de Industria de Madrid, porque los residuos que se van a generar ahí son radioactivos de primera categoría, van a tener otra consideración, y no es una mina normal al uso cualquiera, sino que al ver una planta de concentrado va a tener otras consecuencias que le tienen que autorizar el Ministerio, y ahí dio una autorización previa, pero tiene que necesitar otras serie de permisos, una autorización de construcción y de puesta en marcha que todavía no los tiene.
Las técnicas, según he leído, que quiere utilizar esta empresa para extraer este mineral es a cielo abierto con la lixiviación, con la aplicación de disolventes, con lo cual es un contaminante más.
Pues sí, además métodos muy arcaicos, a través de balsas con ácidos, ácido sulfúrico. Por eso firmaron el convenio ese con ENUSA, porque en la mina de Salice sí que hay una planta de lixiviación dinámica, que no se necesita balsa, sino que es a través de otro proceso más moderno. Pero ENUSA finalmente no se la ha cedido, se le cedió eso de Alameda de Gardón para darle una pequeña gratificación por no haber cumplido los acuerdos que tomó en su día. Y entonces ahí sí que había un tipo de lixiviación mucho más dinámico, mucho más actualizado que el que van a utilizar, que son por medio de balsas, con el peligro que puede conllevar si algún día hay alguna ruptura, algún tipo de que se pueda pues ir al Yeltes. El Yeltes es el río que pasa entre los dos yacimientos que tiene previsto a explotar Berkeley, uno en Retortillo y otro en Villavieja, una zona que se llama Santidad. Pasaría una cinta transportadora al mineral de Santidad a Retortillo, que es donde se va a concentrar por medio de esas balsas. El Yeltes es Red Natura 2000, zona protegida por la red europea, y entonces ahí también creemos que puede haber algún tipo de problemas y algún tipo de que la afección de la Red Natura no está bien considerada la declaración de impacto ambiental.
Esta empresa no se dedica directamente a la explotación minera, cotiza en bolsa y su servicio lo subcontrata, ¿no?
Más que subcontrata, lo que quiere, pensamos, es vender la mina, o sea, conseguir todos los permisos. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León sí que tiene la concesión de explotación, del Ministerio de Industria la primera autorización, la autorización previa. Y una vez que tenga todos los permisos, le falta, por ejemplo, uno muy importante, que es la utilización de cambio de uso de los ayuntamientos en relación también con una cosa llamada la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente. Una vez que tenga todos los permisos, lo que quiere es vender la explotación, más que contratarla. Tenemos noticias de que aparecieron una empresa china, una coreana, una rusa, que se han interesado por el proyecto. Lo que pasa que, como estuvimos hablando antes del tema del precio del uranio, porque se cerró, estos señores cuando plantearon la apertura de la mina, empezaron en 2007, el precio del uranio era $130 la libra de peso. Sin embargo, ahora mismo está en 30 y tantos. O sea, después del desastre de Fukushima, de nuevas explotaciones que han aparecido en Kazajstán y en otros sitios del mundo, el precio del uranio ha bajado, y entonces, bueno, a lo mejor no es rentable la explotación de esta. Porque ellos llevan muchos años con el tema, y lo que pretenden es ponerla en valor, y si el precio del uranio sube, pues venderla al mejor postor y conseguir un dinero.
Ese proyecto se realizaría en un periodo de 12 años, ¿no?
Tuvimos hace poco un encuentro porque con el que ellos querían informar nuevamente a los municipios afectados y a la comarca en sí, otros municipios aledaños, y hablaban ahora de 18 años. Yo la verdad que no sé la credibilidad que pueden tener estos señores, pero ahora la última información que facilitaban ellos era de 18. Empezaron con 9. Porque también el tema es eso de la planta de concentrado. Ellos quieren extraer el mineral de ahí, de Santidad, o sea, Villavieja y Retortillo, pero también de esas minas aledañas que decía, por ejemplo, la de Alameda, que lo va a tener difícil por el tema de que están los portugueses. Solamente en la provincia de Salamanca sabemos que tienen 23 permisos de investigación. O sea, están investigando todo lo este, que hay reactividad, hay uranio, no de mucha calidad. Ustedes hemos entendido de que es difícil también, que si sube mucho el precio, pues es rentable, pero si no, no. Entonces lo que quieren es mantener luego la mina abierta en el tema del concentrado de uranio.
Según la empresa, esperan extraer aproximadamente 20,94 toneladas de este mineral de uranio.
Pues sí, la mina de Retortillo y Sandía serían 236 hectáreas directamente afectadas, pero si se ve la declaración de impacto ambiental, habla de 2.500 hectáreas, lo que son las cuadrículas mineras, 92 cuadrículas mineras, en 2.500 hectáreas, 28 kilómetros lineales que cerrarían esa mina, pero lo afectado directamente son 203 hectáreas.
Vamos, si te parece, a hablar sobre esas críticas al proyecto por lo que supone de impacto medioambiental. Ya se ha hecho referencia a la Red Natura 2000. ¿A qué afectaría?
Red Natura es zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves, CEPA y CEC, antes se llamaba ALIC. Está al lado mismo y ellos tienen previsto esa cinta transportadora de un lado a otro que pasaría por encima de lo que es la Red Natura. Es una zona de explotación para las aves, ya se le recordó en las Cortes de Castilla y León cuando una vez planteamos el tema de la declaración de impacto ambiental. Si hay una cinta transportadora, las aves serán afectadas. Sabemos que hay nidos de cigüeña negra cercanos, águila perdicera, o sea, hay especies protegidas, y lo que es también en el río Yeltes, la sarda salmantina, una especie endémica de Salamanca, que también se puede ver afectada por la explotación minera.
Sin embargo, habéis hecho una pregunta a través de la coalición Primavera a la Unión Europea y ha habido una negativa por parte de este organismo, ¿no?
Dieron el parecer de la Comisión Europea por medio de Manuel Lamela, un lobista que ha influido sobre la gente, pero antes de eso nosotros en 2014 ya planteamos, junto con los Os Verdes portugueses, en el encuentro de Sevilla Vieja que tuvimos con los mineros, una queja. Nosotros creemos que todavía no está resuelto. Lo que nos cuentan los de Primavera Europea y según hemos preguntado al europarlamentario que está en Europa por Primavera Europea, la queja todavía no se ha solucionado. O sea que los tiempos de Europa son lentos y tan lentos que dos años después no tenemos un resultado de ese tema. Lo que sí fue un parecer positivo, porque hay lobistas que influyen sobre la Comisión, y el parecer de la Comisión Europea fue en el sentido de que sí que puede venir bien explotaciones mineras en Europa para suministrarse de los productos que necesitan las centrales nucleares. Simplemente es un parecer, una opinión, no tiene ningún permiso que dar la Unión Europea ni nada, es simplemente un parecer de que vienen bien materias primas de extraerlas de Europa para poder suministrar las centrales.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León sí que dio el visto bueno al impacto ambiental de ese proyecto, ¿no?
Sí, ha dado el visto bueno e incluso luego posteriormente una concesión de explotación. La Junta de Castilla y León sí ha visto con buenos ojos este proyecto, siempre con el tema del empleo. Y sí que lo tenemos recurrido, según nuestro asesor en temas jurídicos, no puedes recurrir la declaración de impacto ambiental en el juzgado o en recursos administrativos, sino que lo tienes que hacer valer a la hora de presentar los recursos. Ecologistas y Equo ha presentado un recurso al tema de la autorización previa porque se basa en la declaración de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León, que creemos que no tiene en cuenta el carácter radiactivo de los residuos. Hemos presentado la demanda correspondiente y esperemos que nos lo resuelvan favorablemente a nosotros.
Vamos al capítulo de salud pública. ¿Cómo afectaría la salud este proyecto si se desarrolla finalmente?
Ya he comentado el tema de Urgeisa, de la mina de Portugal, de los indios navajos. El hacer una explotación a cielo abierto, hay explosiones, mega explosiones que sacan a la atmósfera pues el gas radón, que es peligroso, luego puede tener afecciones a las personas. El tema de la reactividad se ha comprobado, que trabajadores mineros que están en las minas se ven afectados a su salud por el tema del gas radón y la radioactividad existente en el uranio.
Y luego los residuos radioactivos almacenados en la mina, que también sería otro punto de posible contaminación, ¿no?
Pues sí, hay una concentración de uranio. Si fuera extraer directamente, luchamos en contra porque creemos que nuestro espacio, nuestros bosques, nuestro paisaje lo van a destruir. La radioactividad que puede emitir y los residuos que puede generar la mina van a quedar ahí de por vida. Esos son cientos y miles de años los que pueden quedar ahí los residuos.
José Ramón, dice la empresa que crearía empleo, pero ¿realmente crearía o destruiría empleo?
Destruiría empleo porque hay un balneario al lado mismo de la mina, que es quien no se entiende cómo el balneario no ha luchado más en contra de este proyecto, que desde 1905 ha creado 65 puestos de trabajo. Ahora mismo están 50 y tantos, porque también en un encuentro que tuvimos cuando informaron los Berkeley a los ayuntamientos, hablaba de 22 puestos de trabajo. Estuvimos hablando con el gerente, ahora mismo hay 52 personas, pero los picos de máxima afluencia de clientes tiene hasta 65 trabajadores. Es un empleo que está desde 1905 y que va a permanecer. No es como el de la mina, que primero dijeron 9 años, luego 12, luego 18, no, esto es de toda la vida. Y luego está el tema de la ganadería y la agricultura. En el momento en que también el ganado se pueda ver afectado por la actividad, de que pueda haber los controles que hay sanitarios de la carne procedente de la zona, puede haber algún residuo radiactivo, no podemos ni imaginar las consecuencias que tendría para la ganadería, que es de lo que vive la gente de la zona.
¿Y cómo afectaría al turismo?
Al turismo igualmente. Aparte del balneario, hay casas rurales, es una zona preciosa, vamos, una zona protegida de la Red Natura, lo que es el Yeltes, el curso en sí. Estamos muy cerca de lo que es el Parque Natural de Arribes. En la Yeltes, a los 30 kilómetros, desemboca en el Duero. El Parque Natural de las Ribes llama la atención, es un espacio protegido, tenemos visitas y que evidentemente como se enteren que hay una mina, pues no quieren.
Me gustaría, si te parece, ahora que hablamos sobre los informes de la Empresa Nacional de Uranio en USA y del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Qué dicen estos organismos con relación a la actividad que quiere emprender esta empresa Berkeley?
En USA tuvieron unos acuerdos, no se manifiesta. Hace poco, dos semanas, vinieron por aquí del Consejo de Seguridad Nuclear. Por la provincia salió la noticia de que la mina esa de Salices, que hablaba yo, se iban a gastar 150 millones de euros ahora mismo, en 2016, 16 años después de haberla cerrado, en restaurarla. No tiene mucho sentido que destrocemos el paisaje, luego nos gastemos una millonada y encima no lo vamos a dejar. El proyecto de Berkeley supone la destrucción de 25.000 encinas. Ellos en algún momento han dicho que esas encinas se trasplantarían a una zona, se regarían, se mantendrían para volverlas a poner. Eso es imposible. Una encina de esta que es centenaria, como la que hay en la zona, si tú la sacas de su sitio, esa encina se pierde. Entonces, volver a otra vez, después de 16 años, como plantea el Consejo y en USA, a restaurar una zona después de que hemos destrozado, no tiene mucho sentido. El Consejo de Seguridad Nuclear puso pegas en su momento, por eso decimos que la declaración de impacto ambiental no está bien realizada, porque no lo consideraba como residuos radiactivos Berkeley, la empresa minera, los que generaba la mina. Al haber concentrado uranio, le dijo el Consejo, sí que era radiactivo. También se puede ver en prensa que el Consejo de Seguridad Nuclear está muy politizado. No sabemos también qué medidas afectará a las nuevas elecciones y la composición de gobierno, pero el Consejo de Seguridad Nuclear tiene mayoría del PP, igual que la comunidad autónoma, el Ayuntamiento Antiguo de Retortillo, ahora ya no, ahora ya es del PSOE, pero tampoco son contrarios a la mina. Entonces, está demasiado politizado el Consejo de Seguridad Nuclear y no ha tenido una opinión negativa de la mina, como algún consejero sí, la Cristina Narbona, la que fue ministra de Medio Ambiente cuando el PSOE se ha abstenido, ha hecho votos particulares en el tema de la mina, pero el Consejo de Seguridad Nuclear sí le ha dado el visto bueno, que ha sido previo a la autorización que le tiene que dar el Ministerio de Industria.
La Confederación Hidrográfica del Duero concedió el uso del agua del río Yeltes.
La concesión también de vertidos al río, que la tiene recurrido, entre otros, el Ayuntamiento de Villavieja. La agua está abajo, está entre Rotillo y Villavieja, pues agua está abajo de donde van a hacer los vertidos la mina, tiene ellos la toma de aguas del pueblo, entonces tienen recurrido, eso también lo va a recurrir en el contencioso, porque Villavieja sí que se ha posicionado claramente ahora en contra de la mina. En principio tuvo una actitud tibia, porque lo que ha hecho Berkeley ha sido ir repartiendo dinero, ha firmado unos convenios que creemos que son de dudosa legalidad y, por supuesto, nula moralidad, que tú firmes un convenio con ayuntamientos, tú les das un dinero a cambio de que en su momento, cuando necesites los permisos, te los faciliten. Nadie que va a abrir un negocio, que va a abrir un bar, le da 1.000 euros al ayuntamiento de turno para que luego le permita abrir el negocio. O sea, a pesar de firmar esos convenios, el ayuntamiento de Villavieja ahora sí que se ha posicionado más en contra y es el que tiene la toma de aguas río Yeltes más abajo, sí que va a recurrir la concesión esa de los vertidos al río.
Hablando del ayuntamiento, el ayuntamiento de Retortillo intentó convocar una consulta popular a la ciudadanía, sin embargo fue denegada por el Consejo de Ministros, ¿no?
Sí, porque la quisieron hacer de forma legal. Por ejemplo, otro pueblo que está al lado, que se llama Boada, que hay bastante gente que está en contra y miembros de la plataforma de esto de uranio, ellos hicieron un referéndum que no tuvieron que preguntarle al Consejo de Ministros. Lo que pasa es que se le ocurrió al alcalde meterlo a su delegación del gobierno correspondiente, el permiso, y entonces le dijeron que no tenía competencia para eso. Es un tema que si lo hubiesen hecho simplemente como lo hizo Boada, que la gente se apuntase para votar, incluso por internet se permitió y salió un 90% que no quería la mina. Retortillo no es así, porque sí que hay intereses, hay gente que ve la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, entonces no todo el mundo está en contra de la mina, sino los proyectos hubiese parado antes. Hay gente que sí lo ve con buenos ojos porque ve la oportunidad de trabajo, pero hay otra gente que trabaja en el balneario y sin embargo está totalmente en contra. Entonces la gente está muy dividida. En Villavieja antes también está dividida, pero ahora no. Ahora yo creo que mayoritariamente, que es el pueblo que más visito, que está al lado del mío, que se llama Villares de Yeltes, en la gente la opinión más mayoritaria es ahora mismo en contra de la mina.
La plataforma Stop Uranio interpuso una demanda contra el antiguo alcalde Francisco Javier Santa Martina y los concejales del PP en el ayuntamiento de Retortillo. ¿Por qué motivos?
El día 28 han declarado porque les ha llamado el juzgado de Cerro Rodrigo para declarar en relación a esta querella. El alcalde les vendió un terreno que era suyo, de su familia, no sabemos si era suyo o de su madre. En ese mismo terreno se ha hecho una autorización excepcional de uso y una licencia urbanística para construir las instalaciones mineras previas, o sea, todas las que son los edificios que tiene ahora que utiliza Berkeley, que eran terreno rústico, le tuvieron que dar esa autorización, ese terreno era del alcalde, de su familia, y encima creemos, hay informaciones periodísticas que citan que ha sido por un precio superior al del mercado, nosotros eso lo hemos puesto en la querella. Y luego hay otros tres concejales de ese ayuntamiento que trabajaban, dos de ellos permanecen como concejales, ni el antiguo alcalde ni otro concejal no permanece, pero dos sí. Estos señores pues han trabajado para Berkeley, lo sabemos positivamente, incluso hoy mismo lo han admitido, de que han trabajado para Berkeley, sino directamente, algunos sí, otros por medio de empresas interpuestas, por medio de empresas de trabajo temporal como Adecco. Ellos han creado, o su familia han creado empresas que han trabajado, pues han hecho sondeos, han hecho trabajos para Berkeley. Se han beneficiado de alguna manera. Creemos que eso puede ser ilegal. Lo está investigando la justicia y esperemos que nos dé la razón.
Otra de las acciones que ha emprendido, en ese caso, la plataforma es la recogida de firmas.
Eso ya lo paramos. Conseguimos 100,000 firmas por medio de Chainor. También firmas físicas. En los inicios de la plataforma hicimos concentraciones aquí en Salamanca, capital, también por la zona. Ahora mismo ya estamos en otra fase. Sí que hacemos de vez en cuando alguna movilización. Ya digo, hace poco estuvimos en Cáceres, en cualquier movimiento ciudadano en defensa de la naturaleza, nos planteamos asistir y demás. Entonces, lo que es recogida de firmas ya lo presentamos en su momento, es una cosa que la visualizamos, nuestra lucha contra la mina, pero ahora mismo ya estamos en otra fase.
Volviendo al inicio de la entrevista, en ese acto de conciliación que hemos comentado, que la empresa Berkeley os pedía que os retractarais de vuestras opiniones porque consideraban que eran injuriosas y calumniosas para la empresa y para la actividad. ¿Cómo está este asunto?
Pedía o que le dábamos 500,000 euros o nos ponía una querella. A un compañero que tiene un blog muy activo, que si la gente que quiere informarse sobre la mina se lo recomiendo, que se llama Jesús en la Red, por los pods. Ahí se pueden informar la gente del devenir de la mina desde que empezamos nuestras primeras movilizaciones en 2011 hasta la fecha. Y simplemente a él por publicar noticias, pero no son suyas, no las fabrica él, sino que las dan otros medios sobre la mina, y en mi caso porque soy el portavoz, soy el que estoy hablando contigo y el que hablo con los medios, damos rueda de prensa, y dice que nosotros, nuestra actividad después está provocando unas pérdidas que la cuantifican en 4 o 5 millones de euros, pero vamos, que se conforman con 500,000 euros, se conforman, y si no se los damos nos pone una querella. El caso de Jesús, el compañero, que es un pueblo que se llama Boada, que citaba antes, que se hizo el referéndum, él sí que es del Partido Judicial de Cio Rodrigo, y el acto de conciliación sí sirvió. Si ahora quieren poner una querella es cuestión suya. En mi caso, yo soy de Villares de Yeltes, que aunque está al lado, es otro partido judicial que se llama Vitigudino, otro pueblo, y entonces ahí tendrían que volver a repetir el acto de conciliación porque no era competente el partido judicial del juzgado de Cio Rodrigo. Yo creo que con lo que tuvimos en la semana pasada, donde tuvimos un apoyo mayoritario de gente que vino de Salamanca, de la zona de Cio Rodrigo, más de 150 personas protestando por un sentir que nos estaban intentando pues amedrentar y acallar nuestras críticas a la mina, pues yo creo que no querrán repetir, pero vamos, estoy esperando que si quiere repetir el acto en Vitigudino, pues allá tendremos que ir.
¿Qué iniciativas futuras José Ramón tiene previsto realizar la plataforma Stop Uranio?
Tenemos planteado en verano, que es cuando más gente viene de fuera, que son de siempre también, además, suelen ser los más activistas, los más que más están en contra de la mina, también la gente que está ahora mismo, pero no ven el sentir ese, la necesidad del puesto de trabajo, que es lo que la crisis está dichosa, lo que está conllevando pues a desastres como este, si finalmente se realiza. La gente que está fuera, mucha gente de Villavieja, de Are Tortillo, que vive en el País Vasco, que vive incluso en Europa, en Francia, en Alemania, son los más activos a nuestro favor. Entonces nosotros hicimos el año pasado una concentración en la antigua carretera nacional, vamos a volver a realizar acciones, llenado de pancartas y de paneles informativos por la zona para que la gente pues vaya conociendo, aunque ya lo sabe, para hacer visible nuestra oposición, más que nada por, también por este tema que decía de si vienen compradores extranjeros, porque Berkeley en su página web dice que la comunidad local lo ve favorable, pues no, que se enteren que la comunidad local no lo ve, algunas personas lo pueden ver favorable. Pero yo creo que ahora mismo el sentir mayoritario de la gente es que estamos en contra de la mina.
Si algún excusante quiere contactar con vosotros para informarse más y además de forma actual sobre lo que estáis realizando, ¿cómo lo puede hacer?
Que nos escriban a nuestro correo stopuranio@gmail.com y nosotros le damos la información. Yo digo que para informarse bien también está el blog del compañero Jesús. Esperamos en Stop Uranio, que es el nombre de nuestra plataforma, @gmail.com, ahí nos pueden escribir y nosotros facilitamos información. Ha habido gente que nos ha escrito que estaban interesados de establecerse en la zona y que estaban preocupados qué consecuencias tenía la radioactividad. Si no se extrae, o sea, si no se emite a la atmósfera el radón y no se concentra el uranio, no tienen los, la problemática que hay. La abuela de mi mujer vivió 108 años allí en Villares de Yeltes. O sea, la zona es muy bonita, la recomendamos que se vea, y es una zona que si no hay esa extracción de mineral, pues no hay ninguna consecuencia para la salud.
José Ramón Barrueco, secretario de la plataforma Stop Uranio, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio, y enhorabuena por esa iniciativa y que tengan suerte con el proyecto último, que es que no se abra esa mina de uranio.
Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para que la gente nos pueda escuchar nuestra oposición a la mina y el desastre que supondría. Veo que estás bien informado, que nos has seguido nuestras movilizaciones y todo lo que plantea la mina, y por supuesto el agradecimiento es mío para el tiempo que me has dejado de poder dar mi opinión y de poder hablar a la gente y que sepa lo que nos está pasando.
Gracias, José Ramón, un saludo.
A ti.
Adiós.
Venga, adiós.
El gobierno en funciones del Partido Popular ha efectuado otra retirada de dinero, en este caso por un importe de 8.700 millones de euros, de la denominada hucha de las pensiones, quedando un montante total de solo 25.179 millones de euros. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a Pie de Calle sobre esta nueva retirada del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Escuchemos.
Me parece que si hacían falta es lógico que se saquen. Lo que no sería lógico es que lo hubieran sacado para otros motivos, pero si hacía falta para la economía del país, estoy de acuerdo. Esperemos que ahora, cuando aumente la economía del país y se pueda volver a regenerar puestos de trabajo, con las cotizaciones de seguridad social, puedan volverse a incorporar esos millones al arca de la seguridad social. Pues no estoy muy de acuerdo por la vía de impuestos. Estoy más de acuerdo por la vía de buscar soluciones, vía crear puestos de trabajo y vía cotización a la seguridad social. Si no es así, un poquito de impuestos sí que se tenía que subir. No quedaría más remedio. Lo que no sería lógico es que dejaran sin cobrar a gente que ha cotizado toda su vida y que tiene sus derechos ahora para poder cobrar. Menos inmigración, menos ayuda al inmigrante y más ayuda a la gente del país, a la gente de España.
El gobierno que tenemos, que se vaya a la mierda. Me refiero al gobierno de Rajoy, porque no lo soporto. No me gusta, por ejemplo, cómo es Rajoy. No me gusta cómo funciona el gobierno, porque aquí los únicos que se enriquecen ya se sabe quién son, siempre los mismos. Entonces no hay nada del gobierno que tenemos que me guste, nada, nada, nada. Sí, ayer creo que fue, lo escuché en la radio, porque yo escucho la cadena SER, que tendremos que salir a la calle, que estoy rabiosa, y que cambien y que esto tiene que ir para arriba, no para abajo. Ha bajado el paro, mentira, si los contratos son de 3 meses, de 4 meses o de horas. Eso no es bajar el paro. Y luego esas personas, prácticamente, ¿qué cotizan? Nada. Luego entonces las pensiones a la larga, si no se cotiza, un desastre.
¿Te quieres que te diga cómo se termina esto? Quitando el Senado y quitando las diputaciones. Tendríamos para 25 años de pensiones. ¿Qué se van? 4.500 tíos que se metan en las pensiones. Pero tendríamos fondos de pensiones para 12 años. Porque están supeditados a lo que diga Europa. Y como aquí se bajan los pantalones para seguir gobernando, pues igual que si dijeran, oye, que os den por el saco a 10.000 españoles, nos harían por el saco a 10.000 españoles. Pues cargarnos al Partido Popular y hacer un gran gobierno de coalición, donde sea igual el ministro del color que sea, pero que sea efectivo. Reestructurando el funcionariado y, ya te digo, cargándonos el Senado y las diputaciones. Aquí lo que van a hacer es simplemente un gobierno de minoría, un gobierno de coalición espontánea, un gobierno de coalición puntual, y ir sacando las cosas adelante. Eso lo único que puede hacer es beneficiar a España, con gobiernos con apoyos individualmente o puntualmente. Supuesto que se abstendrá o le cederá a diputados.
Lo veo mal y además no entiendo, si no hay un gobierno aún, cómo pueden tomar este tipo de decisiones. Porque ya se han gastado lo que se llevaron. Yo pienso que sigan robando, que sigan quitando pensiones, pero a los que le han votado. No lo entiendo, no sé si el problema es el sistema electoral, no lo sé. O que ha habido pufo ya directamente, yo no lo entiendo. O que hay tanto masoca en este país, no lo sé, ya no sé qué pensar.
Como devuelvan el doble de lo que han robado, ellos se bajen el jornal a 600 euros, tenemos, las arcas están llenas. A por ellos, que devuelvan el doble de lo que han robado, una pala y un piquito y hacer cortafuegos. Y después ellos también que se bajen el jornal. Si yo cobro 600, ellos por qué tienen que cobrar más, si lo tienen todo gratis. ¿A quién vas a votar? Yo no he votado a nadie. Los de Podemos ser como ellos. Porque como los otros no les ha ido mal, ¿por qué van a hacer ellos lo contrario? Si yo veo que tú, Robert, te va mal, a mí también, yo también y punto. Porque moral no tenemos. Desde el vientre de la madre se tiene que educar a que tengamos moral. Desde el vientre de la madre, porque si lo educas en la cuna es hecho tarde. Y como yo pienso en muchos.
Que ha incumplido la norma. Tiene una norma que cumplir y no lo ha hecho. Por interés propio. Pues algún experto tendrán que poner para que lo saquen así. Vía impuestos casi seguro. Aunque las cifras dicen que hay más colocaciones, son colocaciones bastante precarias. Y cotizaciones muy bajas. Con lo cual, es, aunque haya más cotizantes, es menos dinero el que se ingresa. Por tanto, de alguna manera, se tiene que sustentar la caja. Donde no hay, no se puede sacar. Casi que dejaría ya que gobiernen quien quiera. Pues si es el más votado, pues que sea el más votado. Quizá a lo mejor debía ser así. Donde las dan las toman, así podría gobernar para que otros también puedan aprobar presupuestos y ver que no todo el absolutismo vale. Entonces es bueno que haya una mayoría relativa, sabiendo que se te pueden poner todos en contra y de alguna manera se puede gobernar de otra manera también.
Estafa total y absoluta. Primero, porque no lo van a entender en una campaña electoral, y segundo, en el dinero que han furtado no existiría el problema que tenía en la Caixa de Pensión. Alternativa al cambio de gobierno y un otro tipo de políticas. Políticas que no sean restrictivas, que no sigan de retallar. Cambio de gobierno o la revolución.
Pues me parece que es una barbaridad, que además una cosa que ha costado tantísimo tiempo, después de una semana de elecciones, a traición, se coja un dinero. Es un robo. Es a lo que estamos acostumbrados. Es como que todavía, más aún, ¿qué más nos espera? Es lo que se merece este país, porque es lo que están permitiéndose muchas otras personas, porque yo no he votado este gobierno. Igual en esta calle hay mucha gente que te responde. Debe ser alguna especie de trastorno, es una sensación extraña. Más daño te hacen, más pides. España está envejeciendo. Veo muchísimas alternativas, porque la política de migración también es una barbaridad. El hecho de no dejar, por ejemplo, entrar a las personas refugiadas, que podrían ser un capital humano de recursos y de posibilidades en este país, que también va contra derecho, porque se ha firmado unas atenciones de personas que iban a llegar y tampoco han llegado. La gente se equivoca, estas personas las necesitamos y ellos nos necesitan. Eso podría ser una buena estrategia para que España no envejezca.
No me parece nada bien, porque el fondo de pensiones creo que es algo muy importante para el país. Una de las cosas primeras que se tendría que mantener al día y las condiciones que toca. No creo que el país sea muy joven. Invertir en lo que se tiene que invertir. Tener los cuatro puntos muy claros que hay que mejorar, y creo que uno de ellos es el fondo de pensiones. Hay mucho trabajo escondido que no es legal. El novio de mi hija se metió en un trabajo y eso no es trabajo. Eso es algo piramidal, con decirte eso, y es una empresa del Estado. El trabajo influye, pero hay que meterse a fondo en el trabajo y que sea legal todo lo que se haga. Y yo creo que haciéndose legal, esforzándose en el trabajo que está, como si fuera de uno mismo, el país yo creo que funcionaría bien.
Cualquier cosa que faça el Partido Popular es un poquet dudós. Pues en París molt preocupant. Un tema seriós y yo creo que a considerar per la ciutadania. El problema es que la gent no s'entere ni se senca afectada ni implicada. És lo curiós i lo dolent també. Jo l'alternativa es veuia un poc en que la ciutadania siga més realista en lo que està cada dia trobant-se. És a dir, esta societat no va millor per res, i almenys per a la gent que està més excluïda. Per lo tant, jo lo que entenc és que el dia 25 teníem per lo menos dret a dir què és lo que volíem, i quan els resultats ja han sigut ixos, me pareixen molt lamentables, no ho entenc. No comprenc com ha pogut eixir això. Per damunt de les previsions. Els comentaris pues, ja són els que tots coneguem, però a pesar d'això no és excusa per a que continuï governant un partit que ja sabem més o menys per on va. Per tant, crec que o el ciutadà no està informat, o el ciutadà no pren decisions, o el ciutadà li dona tot el mateix, se la infot. Sobretot els valencians, que després de desfalcar aquesta comunitat, continua. No s'entén, no sé si algun sociòleg podrà fer alguna explicació.
Yo participé en el movimiento vecinal de los años 70, pero eran casi todo hombres. Ahora sí que se han metido las mujeres muchísimo más que en partidos políticos y en sindicatos. Veo el movimiento vecinal muy interesante porque entre las activistas hay aproximadamente mitad hombres y mitad mujeres. Y eso es muy original. Cuando hablo con la gente de estos movimientos, todos dicen que es lógico. Aquí todos somos personas, porque tenemos que hablar de hombres y mujeres. Aquí trabajamos todos juntos. Por supuesto que hay una tendencia de división de tareas dentro del movimiento y varía mucho según el tipo de ciudad y qué parte del país. Así se expresa Britt Mary Sweden, antropóloga y profesora de la Universidad de Umeå en Suecia. Se puede decir que en todas las sociedades hay algún grado de patriarcal. Unas lo manifiestan, como la española, a veces de forma violenta y agresiva. Sin embargo, en España la mujer se ha ido introduciendo poco a poco al mercado de trabajo y en ese ámbito vecinal no solamente es aceptada, respetada, sino que también se le atribuyen o le ofrecen cargos de responsabilidad en asociaciones de vecinos, federaciones y confederaciones. Si nos preguntamos qué aportan las mujeres a este movimiento, Encarnación Barrero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, CABE, nos responde que apertura, disponibilidad, trabajo en equipo y mejor visión de la problemática del barrio. Esta tarde tenemos con nosotros, como es habitual, en la sección La Historia con Ojos de Mujer, a nuestra historiadora Ofelia Vila, que nos va a hablar sobre la mujer en el movimiento vecinal. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cómo en esta sociedad española, que se mantiene un grado significativo de patriarcado, por una parte tenemos el movimiento vecinal que respeta y valora a la mujer y por otra parte las asesinan? ¿Qué está ocurriendo en esta sociedad?
De todas formas, esta sociedad tiene unas estructuras claramente patriarcales en todas partes, absolutamente en todas partes. Lo que está claro es que las mujeres, ahora lo veremos, dentro de los movimientos vecinales, es lógico que se les dé participación porque han estado muy próximos los problemas a ellas. Por lo tanto, son las que mejor lo conocen y posiblemente las que mejor solucionen eso. Pero eso es un aspecto de la sociedad. La sociedad, como tú bien has dicho, es eminentemente patriarcal. Ahora bien, ese aspecto, lo importante es que sirva de ejemplo para esas otras pequeñas organizaciones que son las que constituyen la ciudad. Las asociaciones de vecinos están ligadas a las ciudades, por lo tanto, me ha parecido oportuno hablar del desarrollo y crecimiento de las ciudades. A partir de la revolución industrial y debido al éxodo rural, en las ciudades se va concentrando una gran masa de población, tanto femenina como masculina. Y poco a poco, estas ciudades se van convirtiendo en centros de organización política, lugares de mercado, de distracción y entretenimiento. Las ciudades ofrecen diversas oportunidades a las gentes que se establecen en ellas, no solo de tipo material, sino también cultural. Pero también es cierto que el desarrollo urbanístico se ha hecho desde la óptica masculina, porque las mujeres estábamos destinadas al ámbito de lo privado. Y el pequeño número de mujeres que en el inicio del desarrollo urbano desarrollaban una actividad pública hizo que no se considerara esta variable en la organización urbana. Además, a partir de la década de los 50, algunas ciudades en España crecen desmesuradamente para poder acoger a la gente que procedía del campo y que venía a la ciudad a establecerse y buscar una nueva forma de subsistencia. Pero este crecimiento se hace de una manera rápida, precipitada y sin planificación, dando como resultado una carencia de infraestructuras necesarias para atender las condiciones de vida de los habitantes de estos barrios con dignidad. En estas condiciones se empieza a desarrollar un movimiento vecinal que tendría unas repercusiones importantes en el desarrollo de los acontecimientos venideros. El movimiento vecinal empezó a tomar fuerza a finales de los años 60 y sobre todo en la década de los 70. Las primeras asambleas vecinales se empezaron a estructurar de forma más o menos normal en torno al movimiento obrero, los partidos que todavía no estaban legalizados, principalmente el Partido Comunista y algunos sectores de la Iglesia. Este incipiente movimiento aprovechó la Ley de Asociaciones de 1964, que por primera vez reconocía el derecho de asociación, y así fue como se crearon las primeras asociaciones de vecinos. En los oscuros años del franquismo, el asociacionismo vecinal se empieza a extender como un reguero de pólvora, no sin problemas, van superando las grandes dificultades con las que se encuentran para mantener su actuación dentro de los estrechos márgenes de libertad de la dictadura franquista. Va a ser así como los vecinos y las vecinas, presionando, conseguirían escuelas, alumbrado público, en definitiva, paliar las difíciles condiciones urbanísticas de los suburbios. Pero no solo se limitan a reclamar soluciones que a menudo fueron suavizando los déficits existentes, sino que construyen espacios de encuentro y de acción solidaria. Y así empiezan a aparecer un movimiento activo en los barrios en los que la ciudadanía pueda desarrollar espacios ajenos al despotismo del régimen. Uno de los aspectos más importantes de este movimiento vecinal es que ha servido de base para una activa participación de las mujeres del barrio, y es lógico, porque son las mujeres las que conocen las deficiencias y necesidades del tejido social de los barrios. Pero además, las mujeres, que durante tantos años han estado destinadas al ambiente de lo privado, encontraron en estos espacios un lugar donde reunirse y fortalecer las relaciones de vecindad tan importantes para ellas. Actualmente, en estos espacios se acometen también toda una serie de programas dirigidos hacia las mujeres, que ayudan a paliar los problemas con los que nos enfrentamos día a día y a los que la administración no da solución. Como uno de los problemas más graves del siglo XXI es el asesinato de mujeres a manos de sus compañeros, en algunas de estas asociaciones vecinales hay talleres, hay charlas para concienciar a los vecinos de la problemática de la mujer y animar a aquellas que puedan ser maltratadas a denunciar su situación. Pero además las asociaciones vecinales son y han sido un espacio que han conquistado las mujeres y en las que se ha puesto de manifiesto su problemática doméstica, las problemáticas educativas del barrio, también los problemas de carácter sanitario, de carácter económico, formativos, culturales, es decir, toda una serie de aspectos que las mujeres estamos tocando día a día. En estos espacios, las mujeres nos movemos con comodidad porque la problemática que se aborda es la que tenemos más próxima. De ahí también que en las asociaciones vecinales nos integremos las mujeres en las juntas directivas. Y aquí quiero destacar el papel de una de estas mujeres y que sirva como el reconocimiento para todas, María José Broseta, que actualmente es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y que durante mucho tiempo ha sido la secretaria de la Federación. Pero además de ella, son muchas, muchísimas las mujeres que le dan vida a este movimiento vecinal que cada vez cobra más importancia.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
lunasaliatiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Ca Revolta. Saludamos a Adelín Martínez y le preguntamos sobre los premios de la crítica de los escritores valencianos que se entregaron la semana pasada, ¿no es así?
Sí, Enrique, es van donar la semana pasada els premis de la crítica dels escritors valencians. Els guanyadors d'enguany a les millors obres publicades del 2015 són Martí Domínguez de narrativa, per La Sega, Antoni Ferrer en poesia, per Les variacions Goldberg, Marc Granell en infantil, La vida que creix, Anna Moner en assaig per Gabinet de Curiositats de Pruna Llibres, que és l'editorial que impulsa el nostre company Josep Martínez, Iris Picó en juvenil per Moisés Estigues Quiet, Rodolf Cirera en teatre per Trio i, sobretot, pel que ens alegrem, Ca Revolta ha sigut guardonada amb el Premi de Difusió de Literatura en Valencià per la difusió que fan periòdicament de l'obra literària sobre la ciutat de València, en valencià, molt especialment la tasca que fa Poesia per la Revolta. Bona vesprada, amics i amigues. El programa d'avui tindrà els següents punts. En primer lloc, Josep Martínez farà una entrevista al voltant de l'informe 2016 de la Comissió d'Ajuda a Refugiat. A continuació tindrem música, músiques del País Clandestí, per acabar amb la programació de Ca Revolta per aquesta quinzena. Feta la introducció del programa d'avui, anem a l'entrevista. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Deli. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià, que ens vindrà a parlar de l'informe 2006 sobre persones refugiades a Espanya i a Europa. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada, què tal?
Bé, en l'informe recolliu que l'any 2015 es va duplicar el nombre de peticions d'asil a Europa, arribant a 1.321.600 persones. Pareix que els motius són molt obvis, però val la pena recordar quin és l'origen d'aquest augment.
Sí, les xifres s'han duplicat respecte de l'any anterior, però allò primer que hem de destacar és que la xifra de sol·licituds d'asil a Europa no és més que un 0,2% del total de la població de la Unió Europea. Què vull dir amb això? Que són més de 20 milions de persones refugiades al món i sols un milió han arribat a Europa. Aquest milió, 300.000 sol·licituds que tu comentes, algunes d'elles també venen de dins d'Europa, de la pròpia Ucrània, en conflicte i demés. Per tant, són xifres, efectivament, que s'han duplicat, són xifres grans, però no deixa de ser xifres petites si les mirem en el context mundial. Els països que major número de sol·licituds d'asil de persones refugiades acullen continuen sent països en via de desenvolupament. Per tant, els 28 països de la Unió Europea sols agafen una petita part de refugiats al món. Aquesta és la realitat.
Comentava les causes d'aquest augment, per molt obvies que siguen, quins són els conflictes que estan darrere.
Efectivament, sí. si la pregunta teua és més que adient. Per a començar, Síria. Però Síria és un conflicte que porta ja més de 5 anys. D'un conflicte terrible, d'una guerra civil encarnissada, sense visos de finalitzar, en milers de persones assassinades, de xiquets i de més, com sabem, i el major número de sol·licituds d'asil, lògicament, venen de Síria. Però no han d'oblidar els conflictes que semblen oblidats. No els oblidem com el conflicte de l'Afganistan, que passa a Eritrea, que passa a Somàlia, que passa a Palestina. I què passa a Ucrània, per exemple? Ucrània ha sigut la nacionalitat amb major número de sol·licituds al País Valencià, per exemple. Aleshores, són aquests conflictes més o menys que estan a la televisió, però també els conflictes oblidats és que continuen generant milers de persones refugiades al món.
Parlar en global d'iniciu que davant d'aquesta emergència la política de la Unió Europea ha sigut de passivitat. I en tot cas, quan s'actua, quan s'han pres decisions, ha estat bé per blindar fronteres, bé per arribar a acords com el de Turquia. Explica'ns un poquet la línia que està prenent la Unió Europea.
Sí, efectivament. Igual que la Unió Europea s'ha donat moltíssima pressa en signar un acord il·legal, un acord que viola els drets fonamentals, perquè sabem perfectament que la pròpia Turquia no és un país segur. Ja no sols no és un país segur, sinó que persones necessitades de protecció internacional que estan a Europa no poden ser retornades cap arrere. O sigui, els països europeus haurien de conèixer totes i cadascuna de les sol·licituds d'asil, però no sols això, sinó que s'han donat molta pressa en signar l'acord, en externalitzar les fronteres, en impedir que arriben, i en canvi no s'han donat ninguna pressa en reassentar i reubicar les persones. Reassentar les que ja estan en els camps de refugiats per així poder fer que arriben en condicions de legalitat i de dignitat, de seguretat, i reubicar a les que ja s'havien jugat la vida i havien arribat a Grècia o a Itàlia i ser repartides en els diferents països de la Unió Europea. Per això no s'han donat pressa i, en canvi, sí que es donen pressa per assignar un acord que, com vos comente, CEAR hem denunciat davant de la Comissió Europea perquè és totalment il·legal.
A més, podem dir que està clar en molts països, per exemple, a Àustria i a Hongria, discursos xenòfobs i autoritaris, i sense anar-nos en més junts, aquí mateix tenim un ministre d'Interiors en funcions que ja si dia no, ja no són missatges perillosos per a la convivència.
Sí, sí, efectivament, així el que va passat és que cada país de la Unió Europea, en compte d'anar pues, tots a una per a la salvaguarda dels drets humans, aquells fonaments de la Unió Europea i la Convenció de Ginebra, pues no, el que ha fet és cada país ha anat a la seua. Els països que estaven tenint el trànsit de les persones refugiades, com per exemple Hongria i altres, han tancat les seues fronteres, Macedònia, han creat les valles, recordem les valles que s'han creat internes, els murs interns a la Unió Europea, missatges xenòfobs i racistes, en molts dels casos. I tu, com bé deies, així l'estat espanyol, pues, també hi ha declaracions clarament contràries a la dignitat de les persones refugiades i totalment xenòfobes i racistes, no sols ministres, quan parlen de que rescatar a la gent que estava intentant arribar a nado a la costa, podia generar l'efecte llamado, dir, quina barbaritat, no? El primer dret fonamental és el socorro de la gent que ho necessiten, o després la venda d'armes, que saben que es practica per part de l'estat espanyol i de més, o declaracions de l'arquebisbe València, com sabeu, allò de no són trigo limpio i són un cavall de Troia, no? Tot això no ajuda absolutament per a res. Són persones que fugen del terrorisme, són persones que fugen de la vulneració de drets humans i, per tant, no sols tenim que ser solidaris, sinó que és una obligació que dels estats de complir amb els drets humans i, per tant, en el dret d'asil a les persones refugiades que intenten arribar i les que en el futur tindran que arribar, perquè els conflictes continuen, com bé sabeu.
Comentaves, Ades, que cada país de la Unió Europea pres unes mesures pel seu compte. En el cas espanyol, pues, contar-nos un poquet quin ha sigut la línia, que pareix que és preocupant.
Sí, l'estat espanyol és una política que ve aplicant de fa molt de temps. Recordeu que tenim Ceuta i Melilla, allí tenim les nostres valles, els nostres murs interiors, els nostres centres d'internament per expulsar a persones, moltes d'elles necessitades també de protecció, i el que ha fet l'estat espanyol és al principi no acceptar la quota que li corresponia, estem parlant dels mes de març, d'abril de l'any passat, també a juny, després ja de la mort d'Ayan al-Kurdi, el xiquet que va aparèixer mort, que representa tantíssims xiquets, que és una vergonya més de la Unió Europea, doncs va acceptar la quota de reassentament i reubicació. Parlem de reubicar a 16.000 persones, va ser la quota que va acceptar l'estat espanyol, i de reassentar des dels camps de refugiats a 1.449. A data d'avui, encara que ara comença a dir-se que van arribar persones per reassentament, però de fet ara mateix únicament han arribat 124 persones de totes aquelles 116.000 que havien d'arribar i ninguna per reassentament. Sembla que va iniciar-se el reassentament, però per arribar a 1.449 persones de reassentament o 16.000, al pas que anem haurien de passar segles. Per tant, no s'està fent la llavor que caldria. A més, l'estat espanyol sols ha conegut enguany d'unes 15.000 sol·licituds de protecció internacional. És cert que es tripliquen respecte de l'any anterior, però no deixen de ser el 1% del total de la Unió Europea. A més, en concessions del dret d'asil, de la protecció, estem per baix de la mitjana europea. És el 31% de concessions que s'han fet, mentre la resta de la Unió Europea arriba al 50%. L'any anterior, 2014, l'estat espanyol havia arribat al 44%. Per tant, no s'està complint en la política de reassentament i reubicació, s'estan coneguent molt poques sol·licituds de protecció internacional i se n'estan denegant massa, perquè el número de concessió únicament arriba a un 31%, quan la mitjana, com et dic, que la Unió Europea és el 50%.
Però si diumenge són de nou eleccions generals i en el vostre informe inclogueu unes quantes mesures que demanaríeu que de manera urgent prenguera el govern, que eixira d'aquestes eleccions. Pots breument explicar-nos aquestes mesures?
Sí, són cinc mesures urgents que demanem, que un poc ja les hem estat parlant durant l'entrevista. La primera d'elles seria trencar amb este terrible acord que vulnera els drets fonamentals, que és l'acord en Turquia. Un acord que vulnera drets fonamentals, l'estat espanyol hauria de trencar amb ell i demanar que no es complira. Després, l'acollida de forma immediata per reassentament i reubicació de totes les persones que s'havia obligat l'estat espanyol. I la tercera mesura que li anem a demanar, que és fonamental, que és bàsica, és la creació ja, l'apertura de les vies legals i segures. És a dir, les persones, les morts a la Mediterrània, els milers de morts que portem són perfectament evitables. La gent acaba morint a la Mediterrània perquè no té més remei que pagar-li a una màfia per a jugar-se la vida, per a passar la Mediterrània, perquè no existeixen vies legals i segures. Si les persones sol·licitants d'asil, les refugiades, pogueren fer una sol·licitud d'asil en una missió diplomàtica, en un consolat, una ambaixada, pogueren ser traslladades, se'ls poguera concedir un visat humanitari per a vindre en condicions de legalitat i de dignitat, doncs no es jugarien la vida, el reassentament, etc. Per tant, aquestes mesures són totalment fonamentals i és la tercera mesura que li demanem. També l'eliminació de tots els obstacles a l'accés del dret d'asil. Es parlava de Ceuta i Melilla i tot el que està passant allí, les devolucions en calent, les vulneracions de drets fonamentals a les pròpies fronteres. I finalment, les transposicions de les directives europees i el reglament de la llei d'asil, que portem esperant-lo ja 7 anys i encara no està complit. Són 5 mesures de coses que ja l'estat espanyol s'ha obligat i algunes d'elles que s'hauria d'obligar justament per evitar les morts a la Mediterrània. Per tant, és perfectament possible fer-ho demà mateix. Són mesures totalment legals i que s'haurien de realitzar quant abans justament per evitar totes aquestes morts a la Mediterrània.
Ja per acabar, parlant del País Valencià i de la ciutat de València, quines xifres tenim així d'acollida de refugiats? Tenint en compte que just la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial del Refugiat, quina és la valoració de la implicació de la ciutadania en la defensa d'aquests drets?
Les valencians i els valencians estem demostrant contínuament que volen ser terra d'acollida, terra d'asil. Han hagut més de 1.000 sol·licituds d'asil entre València, Castelló i Alacant, també comptant les del Centre d'Internament d'Estrangers de València. Més de 1.000 sol·licituds de persones que ja estan ací. Altres, els nostres centres d'acollida, els nostres dispositius, els pisos, hi ha persones refugiades ací. Què estem fent junt a les administracions? Què estem fent amb la ciutadania? Què estem demanant-li? Pues que treballem ja amb les persones que estan ací i, a més, pressionem políticament per a les que tenen que arribar. És fonamental no crear aquesta separació entre refugiats de primera i de segona categoria. També les persones migrades per vulneració de drets econòmics, socials i culturals també són d'haurien de tindre algun tipus de protecció. I és per això que, per no diferenciar entre les que ja estan ací i les que tenen que arribar, tenim que treballar ja amb totes les persones migrants i refugiades que estan ací i, a més, articular i pressionar a este nou govern, a la Unió Europea, per a l'acollida digna i segura de les persones que tenen que arribar. Per tant, els valencianes i els valencians estan demostrant que són terra d'asil i d'acollida i el que deben de fer és continuar treballant en aquest sentit i pressionar els governs perquè canvien aquestes polítiques.
Gràcies per estar una vegada més amb nosaltres, Jaume, i endavant amb la vostra tasca.
Un plaer i, bueno, agrair, per suposat, al programa i a Carre Volta tota la solidaritat que té amb les persones refugiades i amb les entitats que treballem amb elles. Gràcies.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià.
És estiu i busquem les ones i avui a Músiques del País Clandestí ens visita Ona Nua, el nom amb el qual l'algerenc Josep Pérez presenta el seu projecte en solitari Un gat i l'home al seu costat. Josep Pérez, nouvingut, porta més de 20 anys tocant, cantant, produint i arranjant per artistes com Oscar Briz, Al Jup, Néstor Mont o Limbotec. Un disc molt cuidat i d'estil ben personal que destaca per la seva senzillesa captivadora. Així, la producció s'ha plantejat reduint al màxim els arranjaments a favor de la homogeneïtat sonora, reduint les sorpreses i els artificis sonors per conferir importància a les lletres, lletres que basculen entre les pors internes i la nostàlgia de les sensacions passades, traduïdes en la vida campestre, el seu passatge i la seva fauna i flora, encara que també poden trobar cançons més combatives i socials. Musicalment, un gat i l'home al seu costat s'acosta lleugerament al folk americà actual, encara que la presència de Momoni Diarra a la cora li conferís al disc una certa essència africana. Com a mostra de la música d'Ona Nua, vos portem el tema Alzira, tribut vell i sentit a la ciutat on va néixer l'artista.
Conca d'un riu s'abastia de l'aigua i de l'oratge tranquil. Va ser cau d'aristòcrates, poetes retors. Ells volien al Siracom, també la vull jo, seguint el seu batec. Del seu buc ser part vital. Xuquer-li recorda de cada tant en tant que els seus braços que foren algun dia ho seran. Força inconmensurable d'energia brutal. Xuquer va ser sempre el seu millor ciutadà. L'oblit és mal company.
I ara Alba Segarra ens contarà els tallers que encara podeu trobar a Carrevolta.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2:15 a 4:15. Flamenc sense tacó, dimarts de 8:30 a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'itària per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès. Es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia, el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Amics, fins així el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
el mito i Doña Urraca en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Vamos ahora a tratar en el espacio Los Límites para la Vida un tema relacionado con el medio ambiente. Lo hemos titulado ¿A qué huele nuestro café? El café que se hace en los países tropicales a cielo abierto, al sol, genera una importante contaminación por los fertilizantes que se aplican, los plaguicidas, las filtraciones de agua, aparte de que se necesita más agua y que afecta no solamente ya a la flora de la zona, sino a los animales y al propio ser humano. Una alternativa a este tipo de cultivo es realizar el cultivo de café en las zonas sombrías de los bosques tropicales, que aunque tiene menos producción, pero es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir el consumidor ante este tipo de agresión? ¿Puede hacer alguna cosa? Evidentemente sí. Hay alternativas de compra, de adquisición, que están al margen de ese mercado o comercio típico establecido y que hace referencia al medio ambiente, a los derechos humanos y al respeto de la responsabilidad y las normas laborales que tienen que aplicar a los trabajadores que producen ese tipo de productos. Me estoy refiriendo al comercio justo. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que hay muchos productos, evidentemente, que se comercializan a través del comercio justo. Tal vez los más conocidos sean el café, el chocolate, pero hay otros muchos, como pueden ser juguetes, vestidos, etcétera. Yo te quisiera preguntar en un principio, ¿tú crees que realmente tiene información el ciudadano y la ciudadana sobre esta alternativa que representa comercio justo y que este respeta el medio ambiente cuando elabora los productos que después se venden, o realmente no hay una conciencia de que eso pueda existir?
Efectivamente, información, el ciudadano español es muy poca. Es uno de los sitios europeos en que menos conciencia hay sobre las condiciones del comercio justo. Hay muy poca, y además lo que tampoco hay es una conciencia dentro del mundo ecologista, de la gente ecologista, de que los productos de comercio justo son siempre respetuosos con el medio ambiente y suelen tener certificados de producción ecológica. Es hora de preguntarnos efectivamente a qué huele nuestro café. El café es uno de esos productos que nos hacen la vida agradable, un introductor para la conversación y el encuentro, es un estimulante natural muy arraigado ya en nuestra cultura y del que quizás, por consejo médico, debemos reducir su consumo, pero que en todo caso debemos consumir de calidad y preocuparnos de que su comercio sea justo y solidario con el campesino y sostenible para la naturaleza que nos lo brinda. Debemos preguntarnos ante nuestra cotidiana taza de café si es un delicioso aroma fruto del trabajo armónico de la naturaleza y los campesinos, o es el adulterado resultado de la explotación insostenible de ambos, el medio ambiente y el campesino, con consecuencias destructivas para todos. Porque el café de calidad es el que debemos buscar, es el que huele bien, un delicioso aroma que no debe estar enturbiado por el hedor de la explotación, la insostenibilidad y la miseria de los productores. La alternativa es lo que hoy conocemos como café justo o ético, y es también ecológico y de sombra. El café es el fruto del trabajo de más de 20 millones de personas que recogen más de 6 millones de toneladas de su grano anualmente. De él proviene el sustento de 100 millones de personas y en todo el planeta hay más de 11 millones de hectáreas cultivadas de café, que es un área del tamaño de Suiza, Bélgica y Holanda juntas. El consumo de café en España es superior a los 3 kilos y medio por habitante y año. Es una fuente de placer para millones de personas en los países desarrollados y significa un duro trabajo para otros del llamado sur, para los que, en todo caso, no debería nunca significar miseria y destrucción de sus tierras, como sucede en demasiadas ocasiones por la acción de los oligopolios que lo comercializan. El equilibrio entre el placer de unos, las penurias de otros y la destrucción ambiental es un equilibrio delicado que no deberíamos permitir que sea destructivo y resulte insostenible e injusto. Porque el café transforma nuestro planeta. El modo en que se produce el café que consumimos tiene grandes consecuencias para el futuro del planeta, como el cacao, los plátanos o el aceite de palma. El café es un alimento que se cultiva en las zonas tropicales, en lo que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, países en definitiva empobrecidos. Sin embargo, es consumido principalmente en las naciones del norte rico y desarrollado, las más alejadas de las zonas de producción. Brasil es hoy el mayor productor de café del mundo, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia. Otros varios países tropicales, cada vez más y en aumento, producen café, aunque en mucha menor cantidad. Los granos de café solamente crecen en el meridiano ecuatorial, en las zonas altas que ocupa la selva tropical. Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial, seguidos de españoles, italianos y escandinavos, estos últimos con un altísimo consumo por persona que triplica el nuestro. Dependemos de los países que tienen ese clima ecuatorial para poder consumirlo y, sin embargo, son ellos los productores los que dependen de las multinacionales de la distribución radicadas en el norte. La producción de café está asociada a serios costes sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta, ya que este precio se fija en los mercados del norte por las grandes multinacionales, Suiza y estadounidenses, que son las que determinan las condiciones de producción, la dignidad o miseria de los campesinos, incluso fomentando el exceso de producción para hacer caer los precios, cosa que vienen consiguiendo año tras año, empobreciendo cada vez más a los productores y destruyendo crecientes áreas de bosque tropical. Durante los años 70, la tecnificación de la agricultura condujo al desarrollo de variedades de café de alta productividad, cultivados al sol y no a la sombra de los árboles como se había hecho siempre para que tengan la calidad óptima de aromas y de sabor. Este nuevo productivismo obliga a utilizar grandes cantidades de productos químicos y talar los árboles para aprovechar el espacio con más plantas, pasándose de las tradicionales 1.100-1.500 plantas de cafeto por hectárea que se producían a la sombra de los árboles a las actualmente entre 4 y 7.000 plantas por hectárea que se cultivan al sol después de deforestar. El resultado ecológicamente es acabar con la biodiversidad de la zona, con las conocidas consecuencias de la deforestación sobre la degradación del suelo y el cambio climático, además del uso intensivo de productos químicos, abonos y plaguicidas, y más intensivo el uso de agua y la contaminación que se produce en el suelo. En las plantaciones del monocultivo de café al sol, el número de aves se puede constatar que se ha reducido a menos de la mitad y la variedad de especies se ha reducido en dos tercios. Toda la biodiversidad es inferior. Y ya más del 40% de los cultivos en café Colombia, en México y en América Central, incluso en el Caribe, han sido transformados en monocultivos de café al sol. y otro 25% de esos cultivos está en fase de transformación. El único resultado de aumentar la producción con estos agresivos procedimientos es el que buscan las multinacionales, la caída de los precios. Los precios del café se encuentran permanentemente a la baja para el campesino, forzado así a muchos pequeños productores a endeudarse y abandonar sus tierras. Es ahora una producción que genera pobreza. Ha sido siempre producido por pequeños agricultores con poca extensión de tierras que se han visto obligadas a dedicarlas todas a la producción de café para exportarlo, sin reservarse parcelas para su propia alimentación de subsistencia, buscando así obtener mejores precios y no depender de los comerciantes locales llamados coyotes, que son una mezcla entre el típico intermediario pequeño y el usurero. Estos trabajadores agrícolas tienen una situación en precario por la bajada constante de los precios del café y entre cosecha y cosecha, si caen en el endeudamiento, no vuelven a salir. Y nosotros tenemos alternativas. El café de primera calidad es el café justo o ético, es la garantía de un mejor trato para los productores del tercer mundo, pero además es ecológico, es decir, sin sustancias químicas, sin plaguicidas, cultivado a la sombra de la selva tropical, sin deforestaciones y sin la pérdida de biodiversidad, dejando además tierras para el sustento de la comunidad y oportunidades para la diversificación de la economía. A escala mundial, ya uno de cada cinco consumidores de café se interesa porque el café que toma sea café ecológico. Cada vez más personas somos conscientes del perjudicial aumento de sustancias químicas en los alimentos que tomamos, del riesgo de los contaminantes persistentes que acumulamos. El de cultivo intensivo se obtiene utilizando numerosas sustancias tóxicas y depende de las multinacionales que venden los pesticidas y abonos químicos. Aunque el mercado para el café de comercio justo y ecológico y solidario sea a la vez hoy todavía pequeño, pero esté en nuestra mano que cada día se extienda más. Resumiendo, consume de forma responsable, busca el café de comercio justo, ecológico y de sombra la próxima vez que vayas a comprarlo. Exige a tu proveedor que venda café ético y si ya lo hace, que disponga de más variedad. También deberíamos sugerirlo en nuestras cafeterías habituales y escogerlas en función de este factor. Compartir con los amigos y amigas un café solidario y saludablemente orgánico es una doble satisfacción. Informa a tus acompañantes de lo que significa ese gesto solidario. Y no abuses del café, es un estimulante y su consumo debe ser responsable, moderado. Pero cuando te permitas el placer de hacerlo, disfruta de su agradable aroma y no dejas que esté impregnado del acre olor de la miseria y la explotación.
¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé. ¡Qué injusto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales, todos ríen sin cesar. ¡Es que estoy loco! ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es?
Vamos a comenzar el espacio Otras Luces para hablar sobre filosofía con nuestros jóvenes de esta tarde. No sin antes decir que el hecho de hablar sobre filosofía en la radio es algo inusual, no es frecuente y además que esto lo hagan los jóvenes. El hecho de hablar sobre filosofía quizás no sea tan importante generar autores, saber a qué escuela pertenecen o las obras que han publicado. Es más significativo conocer esos principios fundamentales de la filosofía, como son esa búsqueda de la verdad, la apertura al medio en el que estamos insertados, la sensibilidad que hay que tener con todo lo que nos rodea y, por supuesto, con nuestra propia estimulación interna y la capacidad crítica fundamental para afrontar este hecho filosófico. Los filósofos pueden tratar cualquier tema que lo consideren oportuno, ya sean por intereses, preocupaciones o cualquier otra preferencia. Sin embargo, históricamente en la filosofía se han tratado temas que han sido recurrentes de generación en generación, como por ejemplo puede ser el hecho de hablar de Dios, del alma, de la verdad, de la realidad y otros muchos. ¿Cómo son los filósofos jóvenes del siglo XXI? ¿Qué temas les interesan a ellos y a ellas? Tenemos esta tarde ya con nosotros, como he comentado, a nuestros jóvenes filósofos, un grupo nutrido de alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media Yombay de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, buenas tardes. También tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana.
Buenas.
Buenas tardes.
Estamos un rato.
Marta Ross.
Hola.
Y una incorporación a última hora, pero en este caso ya no estudia el segundo de bachillerato, sino estás en la universidad, ya nos explicarás qué curso, qué disciplina haces, que se llama Anna Grau.
Hola, buenas tardes.
Coordinando un poco lo que se va a decir más tarde, tenemos, que ya los conocéis, Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes. Hernández. Aquí estamos, con la ilusión de estar aquí con nuestros alumnos y con gente joven.
¿Os acordáis de esa frase que dice Sergio, unos filósofos un poco soñadores y locos? Óscar.
Y además que estamos muy contentos, que fue hace cosa de poco más de un año que nos enganchó Enrique para una entrevista y desde aquella hemos venido haciendo programas en La Luna Sale a Tiempo y de lo que más contentos podíamos estar es que vinieran algunos alumnos aquí a seguir hablando.
Yo quisiera preguntar en ese caso a Óscar y Sergio, sobre todo a Óscar, ya que los alumnos que están aquí en el estudio proceden un poco de su magisterio. ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido los alumnos del Instituto de Yombay en Burriana, Castellón, cuando propusiste que se iba a hacer un programa de radio, que se iba a hablar de filosofía, que había que desplazarse a Valencia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Al principio nada, la extrañeza les duró un poco de tiempo y hasta hace un momento no se terminaban de creer que estaban aquí. Ya veréis el resultado. Podemos ir arrancando. Lo que pretenden hacer es un poco a partir de su propia construcción, de lo que han entendido un poco, algunos temas importantes de la filosofía. Decidían empezar por el que posiblemente sea el cuento clave, el mito clave con el que se comienza la filosofía, que es el mito de la caverna de Platón.
Y eso, Marta, lo que digo, Óscar, ¿no? Yo voy a contar un poco lo que es el mito de la caverna, que es un mito grec, nosotros pensem, no es como un cuentet, no es un cuento y avant, sino que ens ha aprofitat a nosotros para entendre algunas cosas y poder arrancar. Este mito fa falta un poco de imaginación. I conten que hi ha una caverna fosca i unes persones dins que tenen les mans i els peus nugats i estan mirant cap a la paret. No poden girar el cap perquè estan nugats i darrere d'ells hi ha un mur, una mampara, i darrere d'aquesta mampara gent que va passant, que porta objectes, els porta el cap, parlen, uns van callats, van passejant-se per allí fora, van i tornen, i darrere d'ells una foguera. I aquesta foguera fa que aquestes ombres se vegin, queden reflectides en la paret de la caverna. I després n'hi ha un passadís llarg i sal cap a l'exterior i entra la llum del sol. Entonces el mite conta que una persona d'estes que està així dins la desnuguen i la obliguen a eixir fora. I no res, corre el passadís i és fora i al principi li costa la primera sensació de rebutjar el que veu perquè segurament acostumats a la llum, acostumats a veure sombres, sentir sorolls, però no veure res més, la llum molesta els ulls i costa un poc d'acostumar-se. Al final es comença a acostumar-se un poc, veu sombres, poquet a poquet, no res, al final va veient les coses que veiem nosaltres. I no res, una vegada s'ha donat compte de que n'hi ha fora algo que ells no havien conegut mai, pues entra dins per advertir als companys. Torna a entrar, una altra vegada és lo típic d'acomodar-se perquè una altra vegada la foscor, acoplar-se una miqueta i ho conta als companys. Això que estem veient, ahí fora n'hi ha algo que és diferent, no? El que nosaltres veiem és com un reflex de lo que n'hi ha ahí fora. I els companys el prendran per boig i acaben pensant que s'ha trastornat, que diu coses que no són coherents i no fent-li cas.
Muy bien, matrícula directamente, explicación potente del mito de la caverna.
Lo que podemos sacar de este cuento lo podemos aplicar a nuestra vida, a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, está todo muy marcado, vemos siempre las mismas cosas, estamos convencidos de unas cosas que nunca nos planteamos si podrían ser de otra manera. Y si en un momento determinado viniera alguien que no fuera de este planeta o alguna persona que nos dijera, oye, que esto que estáis viendo es una tontería comparado con la realidad de verdad.
Eso es algo
parecido esto, que es lo que le pasa al protagonista de la película Matrix. Se le aparece un tipete y le dice que él, todo lo que ha visto hasta ahora, que es falso, que realmente hay algo que va más allá de eso. ¿Cómo te cogerías tú si de repente te viniera alguien y te dijera eso?
La pregunta que hemos hecho nosotros ahora es un poco, ¿nosotros estaríem dins, estaríem fora? Lo que nosotros vemos es la llum, son sombras de algo que ni en un otro lloc.
A veces incluso no nos lo cuestionamos porque vemos que las cosas van avanzando, hay mucha tecnología, muchas cosas nuevas, y ni siquiera nos planteamos si esto es la realidad o no lo es, porque creemos directamente que lo es. Vemos que la cosa va muy bien, que cada día va mejor, nos comparamos con la vida hace muchos años y estamos completamente seguros de que esto realmente es la realidad. Pero, ¿nos estaremos equivocando?
Probablemente nos estem enganyant. Ana?
El més important del relat que ha contat la meva companya és que la ignorància és molt còmoda. Molta gent es queda ahí, no és de la caverna, i molta gent que és després la prenen per boja. Per això, el personatge del mite que va eixir, quan va tornar a entrar, el van prendre per boig i el van matar. És a dir, que costa eixir de la caverna, però n'hi ha que eixir. I després n'hi ha que tornar per ajudar als altres a eixir també.
La dificultat està, a lo millor, en saber on està el punt, qui ha eixit i qui no. Com sabem qui està dins i qui està fora? Com sabem que el que ens estan contant no és de veritat una bogeria? Això és el que a nosaltres se'ns planteja com a difícil.
Aunque tampoco podemos asegurar que lo que hay fuera sea la realidad verdadera. Quizá hay una realidad a otro nivel, superior a las realidades que hay fuera, que sea otra caverna.
I que les veritats també a vegades són dures d'admetre. Realment el que s'escapa, el que descobrís l'autèntica realitat, després li costa molt.
Vamos a comentar un ejemplo como es la película del show de Truman, en el que un chico es actor sin saberlo. Todo está rodeado de cámaras, la gente son actores, y él es el protagonista y no lo sabe, hasta que un día ve que realmente todo eso es un cuento, que todo eso no es realidad. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo traspasar ese mar que él traspasa para llegar hasta la puerta que nos conduzca hasta esa realidad?
Como ejemplo fácil, comentar una frase que dijo Einstein, que era que no os contestaría un pez si le preguntásemos por el agua en la que vive toda su vida. Si este pez estuviera en una pecera, por ejemplo, al preguntarle, explicaría cómo es la pecera por dentro, qué es lo que tiene, y quedaría muy satisfecho de ello pensando que eso es todo el mundo que existe. ¿Qué pasaría si cogiéramos y dijéramos a ese pez que fuera de la pecera hay mucho más, que hay aire, que hay un mar incluso?
Al igual que si viniera un extraterrestre y nos dijese que él puede respirar, puede vivir fuera de aquí, porque si lo pensamos bien, nosotros no podemos salir de aquí, necesitamos una serie de cosas. Los astronautas cuando salen necesitan una serie de cosas para poder respirar, no podemos salir de nuestra atmósfera. ¿Qué podríamos nosotros pensar si viniera un extraterrestre a decirnos, no, que fuera hay más cosas, hay muchísimas más cosas de las que ves aquí, esto es nada comparado con lo que fuera?
Y no solo ahora, sino hace, yo qué sé, digamos unos 2000 y pico años, cuando aún no estaba muy claro los planetas que había ni si se podía salir de la Tierra siquiera.
Pensé que un dels problemes que se mos poden plantejar a nosaltres és que, com de fa un munt d'anys fins ara hem avançat un munt, la tecnologia, les coses, coneixem, sabem que la Terra no és l'únic que hi ha un sistema solar. És molt fàcil per a nosaltres pensar que ja ho sabem tot, que hem aplegat al final i que ho coneixem tot i que el que nosaltres veiem és l'únic que n'hi ha, perquè com se ve una evolució des de fa molts anys ara, pareix que ja no se puga saber res més.
Estamos hablando de algunas horas de tiempo de filosofías. Tenemos alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media Llombai de Burriana, Castellón, Sheila Tellado, también tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana, Marta Ross, y coordinando tenemos Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes, Hernández. Aquí estamos.
Como íbamos diciendo, no podemos saber por seguro qué es la realidad, si lo que nosotros creemos que es realidad o hay más realidades, parece todo muy subjetivo, muy relativo.
Sin embargo, sí que hay otras realidades que son absolutas. Cuando nosotros pensamos en la felicidad, todos tenemos la idea de lo que es la felicidad. Todos pensamos en la idea de la felicidad. Sin embargo, hay realidades que no son para todas las mismas. Hay muchas cosas que puedes preguntar a una persona y te puede contestar todo lo contrario que pueda contestarte otra persona, por el lugar en el que viva o por sus vivencias.
Porque necesitamos de etiquetas, entre comillas, para designar lo que conocemos como realidad nosotros.
Claro que cada persona tiene su realidad propia. Y lo que para mí es importante, para otra persona puede no serlo. Una misma experiencia para mí puede ser positiva y para ti no serlo. Y cada persona saca de sus vivencias las cosas buenas y las cosas malas. Y creo que la realidad no se puede juzgar, está ahí. Lo que puede ser bueno para mí hoy puede ser malo mañana.
Claro, nosotros entonces pensábamos, ya no es una realidad y unos la tienen cierta y los otros están engañados, on hi ha moltes realitats i totes són igual d'acceptables. Poden haver, per exemple, realitats contradictòries, però que siguin les dues igual d'acceptables i les dues igual de veritat.
Hay un límite que nos diga hasta qué punto una cosa puede ser realidad y a partir de qué punto se puede considerar una locura, por ejemplo.
Ese es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que ella está allí debajo del árbol y de repente se abre una puerta y entra una nueva realidad y nueva experiencia, cosas mágicas que ella nunca había pensado, y a lo mejor nosotros un día estamos sentados y también nos abre la puerta y...
Hay otro ejemplo donde se marca bastante bien esto de la realidad, que es el de un libro de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, en el que la protagonista se mete en un lugar donde hay locos. Esta chica entra diciendo que es una investigadora secreta y que está investigando un caso. Ella está totalmente convencida de que eso es así. Sin embargo, los médicos empiezan a no creerla y llega un momento en el que ni siquiera ellos están seguros de si ella está diciendo la verdad o no. Pero está ahí como loca, está completamente segura. Al igual que nosotros, estamos seguros de todo lo que nos rodea. ¿Y si estamos como ella? ¿Si realmente lo que vemos no es lo que es?
Hoy en día designamos como realidad algo que está ahí porque sí. Como está ahí, yo lo veo, eso es real. Y a veces puede que no sea así. También vemos los colores y la ciencia nos dice que no es exacto eso.
A mí me agradaría decir que lo que ha dicho Marc, ¿no? Que muchas veces lo que vemos es para nosotros lo que tenía. I la realitat, i no mos plantegem. Avui veníem parlant en el cotxe que, per exemple, allò que veiem en els ulls, mos pareix que és veritat, i quan mirem una via del tren, mirem a lo lluny i mos pareix que la via del tren s'acaba juntant, i la via del tren són línies paral·leles. Entonces, és un exemple clar, no, de que els ulls mos enganyen, no tot el que veiem en els ulls té per què ser veritat, els ulls mos enganyen moltes vegades.
És la misma realitat, la realitat del loco, que la realitat del cuerdo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de realidad? Es un tema muy interesante y clásico, juntamente con el de la búsqueda de la verdad, el de la realidad. Podríamos pasar a una definición vuestra de lo que sea la filosofía, porque es un gran tema. Encima es cómo se empieza el curso, ¿qué es la filosofía? Cada filósofo tiene su definición. ¿Y qué definición tiene un estudiante de filosofía de lo que es la filosofía? ¿Empezamos por ahí? ¿Quién rompe el hielo?
A mí me parece que podríamos decir que la filosofía es eso, el fe de hacerse estas preguntas, ¿no? De preguntarse el por qué, de preguntarse si estem enganyats, el preguntarse si existís una otra cosa, fer-se totes aquestes preguntes. Jo penso que és el que és la filosofia.
La filosofia és intentar ver la vida d'un modo distinto, no conformarte con lo que has visto siempre y lo que te dicen todas las personas, sino ir más allá, preguntar el porqué de las cosas, intentar ver otras perspectivas, otra forma de hacer las cosas.
Además, podemos decir que la filosofía está en todas partes, no solo es una asignatura que la das en clase y luego te olvidas. Continuamente nos preguntamos por las cosas, nos preguntamos por qué o por qué no. Y un ejemplo muy claro de que además lo hacemos desde que empezamos a tener uso de razón es en los niños. Los niños muy pronto empiezan a preguntarse por qué y vienen y te preguntan por qué esto o por qué lo otro.
Qué pesados que son los niños a veces, ¿eh? También con el por qué.
Y además pregunten cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen muy absurdas, cosas que tú les tens tan vistas que ni te has parado a pensar, y cuando te pregunten, y a muchas veces que no sabes cómo decirle, ostras, ¿y ahora qué le digo? Y eso te fa recapacitar y te fa pensar, ostras, pues no está tan claro como a mí me parecía. Si no sé contestarle es que no lo tengo tan claro.
La única forma de saber si sabes una cosa o no la sabes es explicarla. Penses que saps una cosa i un xiquet o una altra persona et pregunta i tu pensaves que ho tenies superclar i comences a invadir-te els dubtes, no? I dir, hoste, pues no ho tenia tan clar com jo em pensava.
Yo, como dijo un texto que ahora un año que leímos, de Juan José Millas, que decía que la filosofía es el calzado de la cabeza, ¿no? Una frase muy buena, y que un filósofo es eso, sino que un exprimidor de cerebros, un buscador de las ideas que tienen las demás personas y a partir de ahí sacar todo lo que no se puede. Y cuando parece que ya lo tienes todo sobre esa cosa, aún te saca más.
La filosofía es un prisma para interpretar la realidad. Y no es saber o no saber filosofía. La filosofía es una forma de vida, es decir, cada vez que preguntas por qué esto, por qué lo otro, o no estoy de acuerdo con esto, estás haciendo filosofía sin saberlo. Y los niños hacen filosofía.
Yo el año pasado leí un libro titulado 101 experiencias de filosofía cotidiana, de Droit, editado en Grijalbo, un poco de publicidad, en que se explican 101 experiencias que se pueden realizar diariamente en cosas que hacemos todos los días sin pensar, que nos hacen reflexionar sobre aquello que hacemos. Por ejemplo, quitarnos el reloj. ¿Qué seríamos sin un reloj? Sin poder medir el tiempo. viendo lo que es el mundo hoy en día, si intentas vivir sin tiempo, te das cuenta de un montón de cosas, dices, pero ¿hasta qué punto el tiempo es tan importante en nuestra vida y podemos organizarlo de otra forma todo?
Está muy bien ese libro. Yo me quedé con una que era muy simpática, hacer footing en un cementerio. Los lugares acompañan a las situaciones, igual que vamos a un museo y adoptamos una casi postura religiosa cuando entramos ahí y vemos las obras, cuando vamos a un cementerio parece que hayan cosas que estén prohibidas. El hecho de hacer footing en un cementerio sería algo subversivo, y destaca a la vez la actitud práctica de la filosofía, que normalmente pensamos que la filosofía es pura abstracción, teoría, cuando también es una actitud ante la vida. Voy a hacer un poquito de profe que me sale natural. Empezar el curso de filosofía con una cita de Wittgenstein que se llama "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo". Y también señalaba este autor Wittgenstein que el filósofo ayuda a la mosca a salir de la botella. Esa actitud a veces de martilleo delante de un cristal, pues el filósofo es el que nos abre la puerta, ¿no? O es el que nos saca de nuestra caverna.
Distintas visiones de la filosofía y distintas formas de lo que estamos viendo de cómo se puede entender. Vamos ahora a ver dentro un momento a qué es a lo que nos lleva todo esto.
Ahora se nos ocurría a nosotros una frase, solo sé que no sé nada, y hablar un poco de Namos Conter, que después de todo lo que han dicho, al final, ¿en qué nos quedan? Pues en eso, en que la mitad de cosas que nos pensemos que les tenemos claras, pues nos aixinan.
Més sas, menos sas, en realidad.
Exactamente.
Sí, porque en esta tan conocida frase de Sócrates, lo que quiere decir es que lo poco que sabes es la cantidad de cosas que no sabes. Y eso te abre un montón de puertas, te abren a un mundo de conocimiento que no conoces y que está por descubrir.
Los niños lo mínimo que no saben enseguida lo preguntan, como decía antes Eli. Nosotros, porque por ser mayores, en el momento que no sabes algo dejas de preguntarlo, das por hecho ya que lo sabes realmente. No, solo tienes una vaga definición de lo que es eso.
Te da vergüenza reconocer tu ignorancia. Somos un islote de conocimiento en un mar de ignorancia.
Óscar nos dijo muchas veces que las cosas no se han de quedar bien, sino que les han de traure, que si tienes una pregunta, por más absurda que parezca, oh, que la tragues. Y sí, la verdad es que al final ningú sap res, ningú sap més que tu, i que qualsevol cosa que tens ahí, traure-la, i només el fet de preguntar-se, a lo millor preguntes en veu alta, potser no trobes una resposta, però és poc important. La qüestió és que tu te ho preguntes i que te dones compte de que te queden moltes coses per aprendre i de que n'hi ha moltes coses que no saps.
I en estas estamos, en este mundo de profundidades. Podemos hablar un poquito del carpe diem, que es una cita famosa latina sobre el aprovechar o no la vida. Muchas veces nos agobiamos con el ritmo de vida que llevamos y desaprovechamos los buenos momentos, como el buen momento que estamos creando ahora, con nuestros nervios, con nuestra primera vez que venimos aquí a la radio a hablar. Es eso del carpe diem.
El carpe diem, como bien has dicho, aprovecha el momento. Hay que disfrutar de la vida, porque hay muchas pequeñas cosas, detalles, que pasamos por alto, que no les prestamos atención. Y como antes decía Laura sobre el libro de las 101 experiencias, esas pequeñas experiencias son las que te hacen darte cuenta de esas pequeñas cosas que pasas por alto y que realmente van formando la vida.
El que cada segundo que pasa ya no volverá a pasar, que cada momento hay que aprovecharlo por pequeño que sea. Eso que vivimos viendo como todo pasa, el tiempo pasa, demás van muriendo delante de nosotros y no aprovechamos el tiempo que realmente tenemos.
A veces pasamos la vida esperando, ¿no?, que llegue el sábado, que hay una fiesta, esperando que llegue el mes que viene, que empezamos algo nuevo, y nos pasamos la vida esperando cosas y la vida va pasando, y realmente, como dijo Séneca, mientras espera vivir, la vida pasa. Vas esperando cosas y esas cosas realmente después pueden durar un rato, pero todos esos días que han pasado esperando, ¿qué ha pasado con esos días? ¿No los has disfrutado realmente? ¿No los has vivido?
Yo ahora me estoy acordando de una frase parecida a la de Séneca, pero de un hombre mucho más contemporáneo. John Lennon dijo, la vida es lo que pasa mientras haces planes. Planificar está bien, pero sobre la marcha, una frase que dice mucho mi profesor, sobre la marcha. Y así las cosas salen mejor.
Sobre la marcha, estoy en este programa. Y en fin, ahí sí, no, está ahí sí, ¿no? Muy bien, yo pensé que no, que es veritat. No, una risa. No, pero es veritat, fer les coses sobre la marcha, el que ir escalar un poc, està bé tindre-ho pensat, però el que vaig així, no deixar passar l'oportunitat, al final la por a fer-ho mal, la por a no saber, és una por absurda, perquè també mos ho deia Òscar, que al final el que guanya és el que acaba de prenent algo, el que acaba sabent algo nou. O sigui que si tu vens sense saber i t'emportes algo, ja has guanyat. La por a fer algo malament, la por a que no, tu fes-ho, que si ho fas mal, si aprens algo, al final has acabat guanyant tu.
En el fons, jo crec que el que queda detrás és el miedo a la incertidumbre, al tambalearse un poquito, un poco como si estuvieras andando sobre las aguas, no sabes muy bien a lo que te enfrentas. Es un miedo pues muy típico, yo creo que hay que superarlo.
Miedo al que pensarán los demás, de decir, ¿cómo no vas a ver esto? Yo creo que es más listo, ¿no?, preguntando y, es decir, tener afán por saberlo. más ignorante es el que se lo queda y no se lo calla pensando que de verdad lo sabe.
Muchas veces esos nervios son los que hacen que te superes. Por ejemplo, ahora estamos aquí y yo pensaba que me iba a morir y ahora estoy aquí hablando, me está saliendo así, sin planificar, sobre la marcha.
Es la erótica del directo, te coges el micro y...
Es como un examen, te piensas que no lo sabes y luego...
Luego apruebas
y dices, no me lo sabía, pero es los nervios, te hacen superarte y...
O que has sobornado al profesor.
Lo que pasa muchísimas veces en filosofía y más en clase cuando estás dando con los jóvenes, que ellos saben muchísimas cosas, pero lo que no saben es que lo saben. La cuestión es darles un poco el espacio y el tiempo para que puedan reconstruir todo eso. Han estado hablando de lo que es el mito de la caverna, de lo que es la realidad, lo que puede entenderse por la filosofía y lo que es el carpe diem. Estamos ya terminando, recuperando un poco de cosas que os parece que estaría bien terminar diciendo aquí, que sería una pena que no se comentaran. ¿Algún ejemplo pobrecito que se ha quedado olvidado por ahí?
Pobre pez.
A mí en esta línea un poco de reconciliación con los alumnos, yo comparto lo mismo, darles un poco de cariño y seguridad, porque la gente a veces habla mucho y habla mal de los jóvenes, la cultura del botellón, los adultos siempre hablan mal en negativo de los jóvenes, cuando sois la esperanza, de alguna forma sois la esperanza de esta sociedad. Si no creemos los adultos en vosotros, imaginaros dónde irá esta sociedad. Y a la vez es un ejemplo vivo de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De que tenéis mucho que decir y en el fondo, dentro de nada, el mundo será vuestro.
Dentro de remarcar en un par de puntos, un par de frases así, una pinceladita solo, dejar como que la realidad es como una cárcel de la que tenemos que escapar y que la filosofía, dentro de ella, lo que más cabe remarcar es la frase esa de solo sé que no sé nada. Para mí es lo más destacable de todo lo que hemos hablado.
Schopenhauer tiene un texto que en resumen sería que la realidad es una representación mental nuestra. Cada uno tiene su propia realidad. En el tema de la realidad, este matiz.
Como resumen, pienso que la filosofía está en todas partes, que no es una simple asignatura como ya habíamos comentado. Que nuestra vida nos la tenemos que tomar con filosofía, aplicarla a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, la aplicamos siempre, pero darnos cuenta un poquito más de lo que hacemos. Y vivir la realidad, sea cual sea.
Y sobre todo, aprovecharla. Aprovecharla porque la vida es corta, aunque no lo parezca, pasa sin darnos cuenta, y creo que sobre todo hay que aprovecharla al máximo, que no quiere decir no hacer nada y pasarse el día durmiendo, sino aprovecharla de verdad, aprender, intentar crecer y, claro, pasárselo bien,
aprender,
por supuesto.
No solo aprender de clase, hay muchas maneras de aprender y muchas formas. Uno solo en casa también puede aprender.
Está bien esa idea, ¿no?, de que la filosofía no solamente está en la academia, en un instituto, en la facultad de filosofía, sino la puedes vivir y a la vez creértelo. A mí me gusta enganchar también a los chavales con la filosofía diciéndoles que es un virus. Una vez lo tienes, ya tienes ese constipado filosófico de cuestionamiento de la realidad. Y es bonito, ¿no?, porque de alguna forma te hace posicionarte más centrado ante los problemas de la vida y huir un poco de los extremismos. La capacidad crítica te hace ser menos extremista, menos fundamentalista y, en el fondo, también aprovechar un poco la vida, vivirla al máximo.
Yo, por ejemplo, estoy empezando una carrera y completamente de ciencia. Sé que voy a echar mucho a faltar la filosofía como asignatura, pero la filosofía como forma de vida no. El día que me levanto está ahí. Está claro que te gusta que haya alguien ahí que te esté explicando cosas y tal, pero eres tú mismo el que se tiene que enseñar. Y coger un libro y enseñarte algo tú mismo se valora mucho más que estén ahí explicándotelo.
Preguntarte las cosas, darle vueltas a las historias, saber un poco lo que eres. Preguntaba al principio, Enrique, eso, cómo se habían tomado lo de hacer un programa y qué es lo que podría dar de sí la cosa. Me parece que todo esto sí que ha sido una bonita contestación.
Sí, despedimos aquí el programa. Agradeceros a Laura, a Ana, a Sheila, a Mark, a Marta. Vuestra asistencia ha sido un gozo. Hablo en mi nombre y hablo en nombre de mi compañero Oscar. Y gracias, gracias.
Vosotros. A
vosotros.
A tú,
gracias.
Todo un lujo. Hasta la próxima.
¡Que no
habéis
conectado los micros!
¡Sí, tío! ¡Hasta luego!
Na 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 na
Como cada viernes vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con nuestro espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro poeta Paco Gil tiene un invitado que nos va a hablar sobre su poesía y nos va a recitar un poema elegido por él. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña el poeta Vicente Enguix. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Pues para mí la poesía es un vehículo que nos permite comunicarnos y establecer como una emoción entre el que lo siente y el que lo recibe. Y básicamente esa necesidad hay que expresarla de un modo que sea asumible por el que la escucha, que le emocione. La poesía creo que es el escalofrío del alma.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificado?
Para mí desde siempre la poesía romántica ha sido la que más me ha comunicado. No quiere decir que sea la única, también me gusta mucho la poesía descriptiva, la poesía evocadora, la poesía que te invita a disfrutar de historias de otras circunstancias ajenas. Pero si tuviera que decir con cuál me quedo con la romántica, que creo que es la que más me comunica a mí o con la que yo más disfruto.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Desde un principio sentí una gran emoción cuando pude leer a Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de poetas más contemporáneos, Neruda, Machado, Alberti, también han sido poetas a los que he prestado atención y creo que me han servido también como ayuda.
¿Tienes algún libro de poesía publicado?
Sí, tengo 4 libros publicados en papel y uno virtual. El primero es Tus ojos, publicado en el 2003, Mare Nostrum en el 2007, una antología poética con la Asociación del Sueño del Búho. Después publiqué el de Ascuas de Luna, con Editorial Vitruvio, y el que está virtual en Amazon es Abuelos de Caín, que es de mitología.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuáles has elegido?
Pues he elegido 2 poemas breves. Uno de ellos no tiene título, pero intenta reflejar el impulso y todos los imposibles que, de alguna manera, el mundo, las frustraciones, los deseos, los anhelos, los sueños, nos obligan a cubrir, aunque sea en el papel. Y el otro es un poema que se titula Piano y guitarra, y hace alusión a una música muy especial que escuché de Michel Camilo y Tomatito, que tiene como un arte de fusión flamenca.
Si te parece, nos recitas estos poemas que has elegido.
Pues voy con el primero. Soy la gota que olvida el aguacero, temblando en equilibrio. La viruta de sol que en la hoja queda cuando el ocaso llega. Soy el rastro perdido de un neumático cuando sale de un charco. El vapor que se enhebra con las nubes tras el andén vacío. Soy el pozo testigo que sugiere las venturas o abismos y la ausencia latente del contacto cuando cesa el abrazo. Soy la piedra pulida por el tiempo que agradece en las manos. Esa imagen antigua y sonriente, como un recuerdo grato. Soy la sombra tendida en la montaña, si nos deja la tarde. Y el adiós, disecado en los oídos, cuando el amor se parte. Ahora voy con el segundo, que se llama Piano y guitarra, como he dicho antes. El hielo viste de frac su arroyuelo de cristal, con más de 7 docenas entre búrneas y de duelos. Se refleja en azafrán a 3 curvas siamesas, donde un panal de rocío en telarañas jadea. Y fusionan sus caminos como cómplices obscenos, amasándose en un tango de humo y arcillas longevas. Y la emoción es vigilia, amnesia para los sueños. los dioses guardan silencio porque la magia es la reina.
Muchas gracias, poeta Vicente Enguix, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Luna Salida Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención y escucha. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.